Y seguimos hablando sobre Eduardo Darnoyans, con Silvia Sabaj, autora del libro Oficio de Surcidor, y con nuestro columnista de clásicos de la literatura, Federico Arregui. Y hablamos del amor de pareja en el bloque anterior. Ahora vamos a seguir hablando del amor, pero el amor en la familia, el amor al otro. Y para eso nos metemos en Pau.
Yo le debía esta canción, doctor. Yo le debía esta canción a usted. Yo le debía esta canción, doctor. Guárdela dentro de su maletín. De tu infancia nada sé, una fotografía amarillenta, aquel silencio de tu padre, el asma de tu madre que heredé, acaso un mundo verde. Caballos, caballos, caballos. Yo supe que al dejarte estir comías pan francés y arroz con leche, y para espantar espantos colgaste un esqueleto en la azotea. Imagino tu delgadez y tus ojos hundidos que releen, releen, releen. Yo le debía esta canción.
Pago, esta canción que dedica a su padre.
Dedica a su padre, sí, al doctor Pedro Darnoyans Brum. Y viste que el estribillo yo plantea eso, ¿no? Yo le debía esta canción, doctor, guárdela dentro de su maletín. Es muy simbólico eso, ¿no? Y sabes que el Darno cedió los derechos de esta canción al Sindicato Médico del Uruguay.
¿Mira?
Sí. Y ahí hace unas declaraciones muy lindas, porque él dice que su papá quería que fuera médico, pero al final aceptó que fuera cantor, porque los dos curan el alma, tanto el médico como el cantor, ¿no? Y entonces, este pago es muy simbólico, este título, porque sí puede ser el pago de una deuda, ¿no? Pero en realidad la palabra pago, de deuda, de pacare, del latín pacare, viene de pax, paxis, o sea, de paz.
De paz.
Pagar es estar en paz. O sea, logró la paz con su padre. Por eso es tan emocionante la canción. Mm. Y también podés ver la palabra pago como viniendo de pagus, que es el pueblo, lugar, ¿no? El lugar, claro. Porque
es como el reconocimiento del origen, ¿no?
También.
Sí, sí, sí. En una entrevista habla de su padre, del lugar social que ocupaba, dice justamente, profesionales, no gente con dinero, pero que ocupaba determinado lugar dentro de la... Dentro del pueblo, ¿no? El
claro,
médico,
era
el lugar
reconocido.
Que ocupa, claro,
aparte era un hombre muy dedicado a la medicina. Él cuenta que el papá del papá, o sea, su abuelo, quería que su hijo fuera escribano y quería ser médico, entonces no lo mandó a la escuela.
No.
Entró al liceo a los 18 años, el papá de Eduardo, ¿no? Uh-huh. Entró al liceo a los 18 años dando un examen de ingreso.
El médico.
Y entonces cuando él dice, a ver, el poema tiene muchas referencias autobiográficas, como toda biografía va alargando sin un orden cronológico. Los recuerdos de infancia se van asociando a topos, a lugares, y lo vas viendo, ¿no? Empieza con la infancia del padre, tiene como tres grandes núcleos. La infancia del padre, donde habla de ese campo
raro
verde.
Eso, el padre, no entendí muy bien, que no quería que fuera
escribano.
Bueno, pero ¿cómo lo mandó a la escuela? No, eso no.
No, es que no, porque si vos querés ser.
Pero ella sabía que quería ser médico de niño.
Sí, sí. Y y es más, cuando dice, yo supe que al dejar Testud comías pan francés y arroz con leche. Esto está hablando de Testud, que era el tratado de anatomía humana que usaban todos. Declaraciones de Eduardo que dicen que su padre se ponía contento cada vez que salvaba un examen porque ya podía vender los libros. O sea, hay
el
todo...
sacrificio, ¿no?
El sacrificio y en lo que se transforma este hombre.
Los ojos que releen.
No, entonces toda esa primera parte te va mostrando el padre, el esfuerzo del padre por llegar a donde llegó. Y después va hacia él, cuando dice, oh tocador de armónica, de polcas de Rivera, y en un pie, sentado en mis 6 años, parado en la mitad de mi niñez, enciende luz, consuélame, di que no hay nada en la oscuridad, di que no hay diablo. O sea, es... Acá está rememorando el consuelo que le daba, o sea, como todo niño,
como
¿no? La figura del padre.
Sí, la protección.
La protección, las polcas de Rivera, la alegría. Otra vez está recreando lo cotidiano de la infancia en imágenes que se transforman en poesía.
Como recuerda la pesca, ¿no? Con el padre.
Es aparcero de extrañas pesquerías.
El tema es que yo creo que lo maravilloso, lo que solamente puede generar la poesía o la literatura es hacer desaparecer al personaje al que está dedicado la poesía. Digo, Ramón Sigeno es a quien está dedicado la elegía. Está dedicada a mí, a todos
a
nosotros.
Cada uno de nosotros.
Miguel Hernández es tan bueno que cuando quiere hablar de él termina hablando de mí.
Sí.
Y lo mismo, esta canción no es para Pedro Arnaud Jans. Lamento decir lo que es para mi padre, es para el tuyo,
es para todos,
lo mismo que no es para Chichila Flash.
Obvio.
Entonces, eso es justamente, yo creo, lo que un detalle, pero lo que hace que ahí tiene que haber un poeta. Si no hay un poeta, si no hay alguien... Pensemos en poeta, pero podemos pensar que también es una narración, es un cuento, lo que sea. Tiene que haber eso para que exista
literatura.
La transferencia, ¿no? Tiene que haber literatura.
Mira, yo durante...
Cuando yo lloro con esta canción,
claro.
Y vos también,
sí.
creo que todos... No estamos.
Porque uno conecta. ¿Por qué te hace llorar? Porque conectas con tu historia.
Exacto.
Él logra hablar un lenguaje de todos.
Y
o sea, que llega al corazón de
creo
todos.
Que para eso vinimos hoy a conversar de Arnaud Jans. Para decir, Arnaud Jans, cuando conecta con nosotros, está conectando desde una poesía hondísima y quizá única.
Sí,
en
saben tocar las
aspectos,
teclas. Los buenos poetas,
¿no?
Saben qué teclas tocar para hacerte sentir. Eso que es intransferible, ¿no?
Yo a los estudiantes del liceo siempre les hablo de la maravilla de la literatura, cómo la literatura es maravillosa porque tiene la posibilidad de decirnos a cada uno cosas diferentes, que no pasa con la matemática, por ejemplo, ¿no? Y el descubrimiento que hacen los estudiantes cuando se enfrentan a los textos, porque se empiezan a dar cuenta de eso, de la conexión, cómo el texto te dice a vos, te habla. Por eso yo al principio hoy hablaba del valor del receptor, cómo el texto nos va emocionando de acuerdo a nuestras propias vivencias. Eso es la verdadera poesía.
Ahora sigamos con Pago, pero antes de eso, ahora que me decías los chiquilines, la otra vez yo te escuchaba que vos contabas que Arnaud Jans está en los programas de literatura.
En el programa de cuarto año.
De cuarto año.
Sí.
Y nada, la experiencia tuya también, digo, a la hora de darlo, ¿qué pasa?
Maravilloso.
Eso me parece está bueno porque digo, nosotros estamos hablando de un poeta que parecería que es para grandes. O que,
sí, o
no,
muchas veces se lo catalogó como un poeta de élite, porque era solamente los estudiantes de humanidades lo entendían. Y por suerte, en el programa de cuarto, que es bastante flexible, tiene una unidad que es el canto popular uruguayo. Y entonces ahí, entre las opciones, está Arnaud Jans. Y yo, la verdad, invito a los docentes a que lo den, porque yo tuve experiencias maravillosas. Los chiquilines, primero, no lo conocían. Alguno decía, ay, en mi casa mi papá tiene un disco, no sé qué. O mirábamos un video y se asustaban de su engolamiento. Pero una vez que uno se empieza a adentrar en los textos, los chiquilines ven cosas maravillosas. Mucha de la creación que está acá es también parte de lo que los chiquilines ven en las clases, que fue lo que después yo puse en el libro también. Uh-huh. Eso es maravilloso.
Bueno, y ellos, hablábamos de ese amor que sentía por la amada, ese amor por su familia y ese amor hacia todos, que es también otra dimensión, ¿no?
El
esa
amor
sensibilidad
social
que él tenía hacia lo que pasaba, hacia el sentimiento de injusticia muchas veces. Vamos a escuchar como Los Desconsolados para conectar con esa parte. Sí.
despeina el pensamiento, se confunden con la tarde y ya no les queda cielo. Son los desconsolados, son los descarrilados, los desamados del amor. Habitantes del olvido.
Bueno, es una canción fuerte, ¿no? Percibe, es una persona que no es ajena a lo que lo rodea.
Exactamente. En la poesía de d'Arnaud-Jeanne se refleja lo que pasa en general con todo buen poeta también. El poeta no es ajeno, y por más que no. El poeta no es ajeno a las circunstancias que le tocan vivir. No hay en d'Arnaud-Jeanne nunca una poesía panfletaria, jamás. Todo es poético, ¿tá? Pero si nosotros nos adentramos, ¿no?, y vamos desmenuzando el texto, te das cuenta que hay un compromiso social muy fuerte en lo que plantea esta canción. Es la visión de un yo, ¿no?, que en Desconsolados 2 dice, habla de los que siempre estarán más acá de todo lo que brilla en la ciudad. O sea, ¿dónde se pone este yo? Se pone más acá con los desconsolados. Entonces, en esta línea yo trabajo todo un amor social, o sea, para demostrar que la poesía de d'Arnaud-Jeanne es poesía de amor. No es solo el amor de pareja, el amor trovadoresco, el amor de idealización de la amada. También hay amor filial, como vimos en Pago, como en otros textos, pero también hay amor social, y hay mucho amor social. Y como los desconsolados, es la presentación, ¿no? Es el mostrar, sí. Bueno, ¿quiénes son estos seres que andan en las calles? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Dice después, ¿no? En Desconsolados 2. Pero vean las imágenes. Un viento como una duda les despeina el pensamiento. Les despeina el pensamiento. O sea, sí, ¿cómo es esa idea? Eso, por ejemplo, yo lo veía con los chiquilines en el liceo, ¿no? Les despeina el pensamiento y, bueno, y haces el signo de que está loco, quizás. Y entonces, ¿quiénes son estos seres? Porque sí pueden ser el.
Porque eligen a veces, ¿no?
Claro, eligen situación. O no
a veces
eligen.
No eligen, pero a veces hay como algo que no está encajando, ¿no?
Que no está encajando. Entonces, hay una denuncia social, para mí, cuando dice, son los desconsolados, son los descarrilados, los desamados del amor. O sea, aquellos que no recibieron amor, porque si uno se pone a pensar, siempre tiene que haber una justificación, porque ¿por qué elegís estar en donde estás? Yo creo que muchas veces no se elige, la mayoría de las veces. Pero cuando se elige, es por una situación.
Sí, algo sucedió.
Y ves acá un ser comprometido, ¿no? Que cuando plantea habitantes del olvido.
Ahí yo quería ir ahí, porque ahora me acabo. Lo que decimos es infinito.
Todo el
otro día hablábamos de Góngora y de cómo podía estar ahí el culteranismo, cómo. Y ahora acabo de pensar, nunca lo había pensado, y lo pienso al aire, cosa de que me puedan apedrear de todos lados. Luis Cernuda, donde habita el olvido.
Sí, ¿eh? Sí.
Después tenemos a Sabina, donde habita el olvido. O sea, a mí me parece fantástico que vengan, inclusive lo de Cernuda viene de Becker.
Sí, sí.
El poema 66 de Becker, ¿no?
Poner la mirada en algo que está invisible casi para la mayoría
de la gente. Para la mayoría de la gente, pero que sabes que hay una conexión. De esto que dice Federico es bien interesante. Él dice en la canción del cantor, dice, nosotros vinimos cantando los días, sí, dejamos las restas.
Exacto.
O sea, nosotros cantamos las cosas del mundo. Hay como un pasaje de postas, decía.
Exacto.
Benavides. Hay un pasaje de postas entre los poetas que uno va, o sea, vos vas leyendo y
lo vas
retomando.
Yo siempre, bueno, vas retomando ahí,
y volcando.
Creo que en realidad nosotros, yo lo doy bastante en los talleres de literatura a veces cuando hablamos de las influencias, ¿no? Y de cómo a partir de ahora nosotros consideramos todo plagio. ¡Ay, le copió! ¿No?
No,
y Cernuda le copia un verso a Becker, ¿Ah? Y que luego, donde habita el olvido, que luego va a ser el título de un poema de Cernuda, que sí, luego va a estar en una canción de Sabina, y que yo no me había dado cuenta, pero está en Desconsolados,
sí,
Habitantes del Olvido, es donde habita el olvido, es Cernuda, es Becker. Entonces, eso me parece fantástico, que ese juego de posta, ¿no? En donde un verso va como pasando.
Hay algo que se sabe que van a ser ellos los que van a ser.
Claro, forma
van
parte
a cumplir esa función
del imaginario colectivo. Por eso es tan apasionante analizarlo. Porque forma parte del imaginario colectivo y vos ves cómo poeta tras poeta lo van tomando.
Exacto.
Y lo van volcando.
Y nadie roba a otro, porque no. Acá D'Arnochance es anterior a Sabina, por ejemplo, si pensamos. Pero nadie está robando. Y no sé si nos da el tiempo, no creo. Porque tenemos una cosa muy linda, que es cuando el D'Arno cuenta en una entrevista, ya te dejó Silvia, pero que cuenta que los acordes del instrumento lo saca de principio.
Vamos a ponerlo y nos vamos a ir con esta pequeña, lo que él habla sobre Mateo, y ya nos despedimos.
Bien.
Muchísimas gracias, Silvia.
Gracias.
Impresionante.
A vos.
Muchísimas gracias, Fede.
No,
la verdad que
favor,
siempre
gracias.
Traes cosas impresionantes
y
personas
Silvia,
impresionantes.
Que
así que
nos vino a acompañar.
Muchas gracias a los dos.
Gracias.
Y escuchamos al D'Arno en su propia voz.
¿Sabés de dónde están tomados los acordes de pago en realidad? Está tomado del Príncipe Azul. Lo que pasa es que yo no hago el dibujito que hace Mateo, pero parte en sol, va a do. Esa economía impresionante que él tenía, ¿no? Digo, yo aprendí aparte a hacer ese sol, ese do y esa otra acorde que no sé cómo se llama, que supongo que será un fa o un re, no lo sé, sacando Príncipe Azul. Es decir, que tampoco creo que Mateo supiera lo que era. Yo le llamo milonga galesa.